Minutos de este día viernes, ya estamos en línea con la artista Jimena Somoza, con Z Somoza. Hola Jimena, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, sí, con Z. Eso. No, soy de Nicaragua.
Exacto, hacemos la aclaración al tiro por si alguien te empieza a googlear, no la googleé con S. Jimena es ZS, ahí sí que se escribe,
sí,
bien su...
Así es.
Bueno, Jimena acaba de inaugurar esta semana su muy interesante exposición Anónimas en Matucana 100, que ha tenido una cartelera bien nutrida considerando los tiempos que vivimos, así que hay que aplaudirles por eso. Y una exposición que tuve la oportunidad de ver hace un ratito, nos encontramos ahí, de hecho te pude hasta sacar una foto con una de tus obras que ya está subida al Instagram de Santiago Adicto,
sí,
por si después
la
querés. Ah, ¿ya la viste?
Sí.
Buenísimo.
Sí, muy bien.
Excelente, genial. Salieron bonitas las fotos,
sí,
de
super.
Es que es muy fotogénica la exposición, además, porque estamos hablando, bueno, de uniformes y vestidos de 5 metros de altura, muy bien iluminado, y por lo tanto sacar la foto buena es bien fácil, especialmente de formato vertical. Jimena Somoza estudió arte en la Católica, fue alumna del taller de grabado del Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches. Cuéntame primero, ¿cómo fue ser alumna de ese gigante del arte, sí, y del diseño chileno que lo tenemos todavía vivito y coleando?
Sí, mira qué bonito partir así, porque
¿cierto?
La verdad es que este año, sí, súper, se hizo un homenaje a Eduardo Vilches en la Galería Gabriela Mistral, donde participamos varios exalumnos y otros admiradores, pero de los exalumnos nosotros nos tocó montar obras de la época de la escuela. Entonces fue interesante, digamos, retroceder un poco en el tiempo a buscar un poco esos trabajos y fue bonito reencontrarse un poco con este desplazamiento del grabado, que básicamente es lo que nosotros trabajamos en el taller.
¿Cuánto tiempo fuiste,
como...
perdón, cuánto tiempo fuiste ayudante de Eduardo Vilches y en qué época estamos hablando?
No, yo fui alumna, fui los últimos 2 años de la escuela.
Ah, perdón, sí, dije alumna, me confundí.
Sí, no, fuimos al... No, yo no, olvídate ser... ¿cómo se dice?
Ayudante, hay que matar a alguien.
No, claro, ahí la gente que sacaba puro 7, no, yo era una estudiante rebelde, yo no era así de la favorita del maestro.
Ok, pero tuviste al maestro.
Mucha rebeldía en las venas. Sí, y fue súper bueno porque, o sea, aprendí, imagínate, todo. Pero lo más interesante es como esto que te contaba, el desplazamiento del grabado.
Yeah.
El grabado es una técnica súper tradicional, que, bueno, tiene tinta, una prensa, papel, todo un procedimiento técnico, como una cocinería, como le decimos.
Claro.
Y él en su taller trasladaba todos estos conceptos al mundo de los objetos. Entonces abría el campo a través de, bueno, unos textos que teníamos que leer, al mundo de los objetos. Entonces te das cuenta que muchos objetos de la realidad son serializados, y de ahí parte un poco, yo diría, como el germen del tema del vestuario.
Así, ¿eh?
Como una posibilidad de hacer una serialización. Fijas que la ropa es así, tú puedes encontrarte como ediciones de ropa, o sea, 10 piezas iguales, igual talla, igual color, igual todo. Entonces,
exacto,
es como la matriz y la copia.
Tienes toda...
Era como el concepto.
Tan así que muchas marcas de ese estilo, famosas a nivel mundial, porque copian un original de alguna marca mucho más cara y la reproducen con materiales baratos, y tú después entras a esa cadena de tiendas y te encuentras con una ropa muy parecida a la que hay en la boutique, donde la camisa que cuesta, no sé, $1,500, tú la puedes comprar por $20, pero claro, tiene otra calidad y otra cosa, pero en este caso además la original muchas veces viene de otro pensamiento y de otro desarrollo creativo, que es copiado sin ningún tipo de pudor, digamos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y es un poco concepto de la serialización que estaba súper impregnado en nosotros, digamos, como estudiantes de los talleres que hacían Eduardo Vilches y Pedro Millar, que también era también profesor de esa época. De ahí viene también esa idea de la serialización de la ropa, también en un poco la idea de la persona que pierde también esa identidad. Entonces, por eso también están los delantales, los uniformes, toda esta cosa como de hacer una matriz y una copia.
Bueno, si volvemos,
Jimena, tiene algo de ese origen.
A la analogía, digamos, entre la ropa seriada y el arte seriado, si no fuera por el grabado, ¿no? Esta fantástica invención, muchos no podríamos tener ningún tipo de acceso al arte, ¿no? Sería solamente para quien puede comprar un original y hasta ahí llegaría la cosa. El grabado justamente lo que hace es democratizar el arte, así como, bueno, la ropa seriada lo que hace también es democratizar el consumo. Y en ese sentido, Nemesio Antunes, si retrocedemos un poco más todavía, es fundamental en la inclusión, digamos, y en la fuerza que tiene el tema del grabado en Chile, ¿no? Después de haber él ido a Estados Unidos a estudiar y a desarrollarse con William Hayter, que era como el capo del grabado. Hay una historia muy linda de cómo el grabado, sí, llega a Chile, cómo entra, y ahí el taller 99 también es fundamental.
Sí, qué bueno esos datos, porque finalmente todo esto tiene que ver con la Universidad Católica, que es donde trabajó, o sea, Nemesio era también ahí como de buen arquitecto, también había ahí un núcleo, ¿verdad?, de que se empezó a fundar una investigación sobre el grabado. Y de hecho técnica, primero como investigación técnica más tradicional, como un poco el taller 99, pero después eso se fue transformando, o sea, Vilches y Millar vienen desde ahí también, desde esa formación, tal cual.
Qué interesante. Y bueno, por eso también es interesante comentar que tu exposición, que es potentísima y que tiene 12 conjuntos textiles de 5 metros en promedio de largo asociados a los cuerpos de mujeres, sus quehaceres, sus experiencias, abordando el trabajo doméstico y asalariado, la mujer obrera, la mujer escolar, la mujer mapuche, la diosa del agua. Esto es una retrospectiva de alguna manera, porque junta trabajos tuyos desde el año 1997 y prácticamente hasta la fecha, o sea, más de 20 años de pega en la que tú has estado trabajando con el tema textil a gran escala, que ha implicado muchas veces procesiones por las calles, que también se puede ver en videos, que están en otra sala en Matucana 100, como alumnas, por ejemplo, llevando el jumper gigante por la Plaza Baquedano, Dignidad, Italia, justo estaba hablando de eso al principio, o distintos de los formatos que tú has trabajado, cómo se han usado para procesiones literalmente por la ciudad, y para actos de arte también, o acciones de arte, en lugares como el sur de Chile.
Sí, mira, en realidad el tema de salir con los delantales y con los vestidos tiene que ver con sacar un poco las obras de su espacio de exhibición.
Claro.
O sea, de revitalizarlas, reactivarlas y también hacerles un sentido, un significado para un grupo de personas que se sientan, digamos, llamadas a que esto signifique algo. Entonces, como dice, está claro, están los estudiantes de la Universidad Silva Enríquez, estudiantes de pedagogía, con los que salimos con el jumper, está también el delantal de hortalicera mapuche, con el que salimos con un grupo de artistas a la Plaza Dignidad, y está también la diosa del agua, con la que salimos a la quebrada de Macul, que es un jumper problema, ¿cierto? La sequía, y hay todavía una comunidad de personas que viven muy cerca de la quebrada y que dependen también de este recurso. Entonces, finalmente son lecturas que amplifican solamente lo que uno puede ver en la exposición o la materialidad, sino que también me gusta que esto salga y se pueda manipular y se pueda resignificar y pueda ser parte, digamos, del cuerpo social, que es algo que en este momento los artistas nos tienen ahí un poco dándonos muchas reflexiones al respecto.
Exactamente.
O sea, de estar encerrados en la academia, o estar encerrados en una escuela, o estar encerrados en una galería. O sea, ¿qué pasa con eso también? Estas salidas que ya hace muchos años que se están haciendo, pero ahora también son parte de lo que nos está pasando en Chile.
Absolutamente. Estamos conversando con la artista Jimena Somoza, que tiene una exposición que se inauguró recién esta semana y que se puede ver hasta el 18 de abril, solo de martes a viernes, de 11 a 5, hay que registrarse previamente, pero es gratis, en m100.cl, que es Matucana 100, y donde uno va a encontrarse con 12 conjuntos textiles de 5 metros de largo. Es muy, muy potente, porque además el galpón de Matucana 100 es muy grande, entonces es súper interesante ver cómo ocupa el espacio tu trabajo. Esta es una retrospectiva donde hay distintos atuendos, ¿no? Que de alguna manera, esto lo saqué de la página web, ¿no? Extrae su título, el título de la exposición Anónimas, de la constante anulación de la mujer en cuanto a su reconocimiento como sujeto creadora, artista, protagonista histórica. Las anónimas autoras de cientos de obras de siglos anteriores al 20 hasta mediados de este pueblan la historia del arte y la literatura y se extienden en la actualidad a otros campos del quehacer, estando presentes, ausentes en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Cuando tú nos pones un traje de empleada doméstica, cuando tú nos pones un jumper, cuando nos pones distintos ropajes de distintos roles, ¿cuáles son las lecturas que más te interesa de alguna manera potenciar a través de esta exposición, Jimena?
Mira, yo creo que todos tenemos en nuestra experiencia personal alguna historia con estos delantales y de invisibilidad, o sea, de no darse cuenta, de no saber los nombres, de haber vivido momentos súper importantes con muchas personas cercanas o que te auxilian o que te educan o que te trabajan para ti de alguna manera y se invisibilizan. O sea, realmente está naturalizada esta subordinación, ¿no es cierto?, de las mujeres. Claro, porque también esto se extiende, como bien decías, al campo intelectual, al campo de la ciencia. O sea, no es solamente labores más como débiles en términos de remuneraciones o de, qué sé yo, de actividad, qué sé yo, repetitiva o algo así, que podría ser el trabajo manufactura, obrera, por ejemplo, sino que se extiende a todo. Entonces eso es lo llamativo y el punto de partida, bueno, es la dueña de casa, es como esta pintora que aparece también en la expo, que fue como la primera que hice y que tiene que ver con eso, con la mujer, cómo se cambia, digamos, de rol y se pone este trajecito floreado, que significa que estoy en la casa haciendo estas labores, y eso también está normalizado. Entonces pasa a ser como un personaje asumido, un personaje que tiene además un rol en nuestras vidas súper fundamental, y que finalmente a veces uno se acuerda de la abuela o de la que, no sé, te acuerdas de que tal tía, no sé, trabajó en tal cosa, pero finalmente son roles súper fundamentales y estructurales.
Le pasó, de hecho, a la periodista de televisión que estaba, cuéntanos esta anécdota, porque fue hoy día en la mañana.
Claro, ella me entrevistó y después recorrimos la exposición y claro, vio uno de los delantales, que es un delantal azul oscuro, y decía, bueno, yo vi fotos de mi mamá que trabajaba en una fábrica de piezas de caucho para, no sé, rodaje, y tiene unas fotos con este delantal, así como en blanco y negro.
Claro.
Entonces, claro, todos tenemos algo con eso, todos tenemos una historia.
Era la Carola Gutiérrez a todo esto, muy conocida. Estaba esperando que tú lo dijeras, pero lo dije yo. Muy buena onda la Carola Gutiérrez. Estaba haciendo un reportaje para TVN, ¿no es cierto? Para 24 horas.
Para TVN, sí, que sale mañana, paso la visto. En la noche.
Buenísimo. Es que eso es súper interesante porque tu exposición al mismo tiempo tiene una lectura súper política. De hecho, sin ir más lejos, la presentación en el primer muro, digamos, de tu, está escrito por las tesis. Ahí nos contarás cómo se vincularon. Pero también, o sea, tú la puedes ver súper en términos políticos en la exposición, pero también la puedes ver en términos nostálgicos, en el sentido que te pase como le pasó a la Carola, que te vincules con recuerdos, que te retrotraiga o te relacione con tu abuela o con tu nana o qué sé yo. Pero también es interesante en términos fotogénicos, porque es una exposición donde te aparecen estas cosas gigantes, ¿no? Con unos ganchos gigantes, y por lo tanto también, no sé, pues uno podría pensar que la muñeca, ¿cómo se llamaba la muñeca gigante? La del
sí, la muñeca gigante
cuando grande podría haberse puesto uno de estos vestidos. O sea, tiene varias miradas tu exposición Anónimas en Matucana 100, Jimena Somoza.
Sí, eso es muy interesante, eso es lo que a mí me gusta en verdad de la obra, del arte. En el fondo no son unilaterales, o sea, no es solamente una la manera de leerlas. Puede ser, como dices, nostálgica, política. También hay una cosa surrealista, de que tenemos incluso sueños de repente con estas mujeres gigantes, podemos tenerlo. Entonces se amplían los sentidos. Eso es algo que me gusta mucho que ocurra. Sin perder, por supuesto, la carga del mensaje que tiene o que se produce finalmente al reconocer a la mujer detrás, ¿no? O sea, hasta la diosa es una diosa que está ninguneada en la historia, porque fue traspasada después a un dios con barba Entonces, sí, la diosa también quedó postergada. Y me voy a detener un poquito en la diosa porque, como es la última, además, que cierra como el total, también habla de problemas de como de la Tierra. O sea, habla de problemas de la relación con el planeta, con los recursos naturales. Y creo yo que ahí hay un guiño también a una recuperación de esta energía o de esta mirada femenina de preservar, de la naturaleza, de tener una mirada menos extractivista, menos lucrativa hacia todo, digamos.
Ese es uno de tus vestidos más recientes, ¿no?
Exacto.
El de la diosa.
Claro, claro. Y viene por ahí, digamos, lo que se quiere decir, recuperar a la diosa, recuperemos a esa falta, a esa deidad que falta, que no nos castiga, sino que nos protege, que es generosa, que no en el fondo promueve la vida, o sea, y no la muerte, ni el castigo y el pecado.
O respetamos a la Pachamama, o la Pachamama se va a encargar de que nosotros no estemos más para poder faltarle el respeto, digamos, ¿no?
Porque es más fuerte que todo, es como es la diosa en la mitología, las diosas, digamos, femeninas, deidades femeninas, son las primeras, son las deidades obviamente asociadas a la experiencia del ser humano y de la naturaleza, de que la mujer es la dadora de vida por excelencia. Entonces, de ahí viene, no es una cosa aleatoria o que es feminista, no, es una cosa relacionada a la más pura naturaleza de la vida. Entonces, esa energía, digamos, de la protección, o de la, obviamente le da lo mismo la existencia del humano, sí, a esta energía. No importa que nosotros no estemos, importa que se mantenga la vida.
Por eso me da risa cuando la gente dice,
nos va a borrar del mapa.
Se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar, se van a acabar los humanos y ya vendrán otro tipo de productos, así como antes hubo dinosaurios. Oye, ¿y la papay? Explícanos qué es la papay, sí, P-A-P-A-Y,
papay,
¿no?
Bueno, la papay, sí, la papay es la ñaña, es la señora mapuche, pero la papay, yo estuve averiguando por qué no es la ñaña, la papay es la mujer mayor.
Ya.
Entonces es una amiga, la Lorenza Illapana, una actriz también, una artista escénica, me decía, mira, la papay es la mujer que ha vivido, es la mujer mayor, es la mujer que se respeta porque tiene experiencia.
Ajá.
Y es muy portadora de la lengua en Mapungún, y es también portadora de la tradición y de la cosmovisión. Entonces es casi la diosa, está muy cerca, por eso está montada muy cerca.
Claro,
y
es la penúltima.
Y también como, claro, exactamente, es como la transmutación, digamos, de todos estos delantales, todo este anonimato en esta figura protectora y esta figura que hay que asumir, o si no, nos vamos a, como dices tú muy bien, extinguir. Y partí un poco al mirar, sí, como para cerrar la idea, al mirar las vestimentas de las mujeres mapuche, estuve mirando muchas imágenes y muchas también en Temuco, en el Mercado Pinto, y la hortalicera, que es la mujer que lleva, digamos, productos de su huerto a la ciudad, está vestida así, está vestida de una manera alegre, con estas flores y con este delantal súper característico. Entonces, me pareció muy notable la relación que se podía hacer con toda la serie anterior.
Buenísimo. Hay un comentario aquí en el Instagram de Santiago Dicto a propósito del post que subimos hace muy poquito rato, y dice Alfredo Fernández Acevedo, qué escala más bella, me recuerda a una instalación de la Gran Gracia Barrios. Hay que puro ir a verla. Ajá. ¿Tienes idea de qué instalación de Gracia Barrios podría estar hablando?
No, me encantaría saberlo.
A mí también.
Yo sé que la Gracia tenía un trabajo textil gigante. Ajá. En el antiguo, en la UNTAC, antes de que fuera GAM y todo eso, y que está desaparecida,
sí,
esa pieza.
Sí, exacto, así
eso
que no creo que se refiera a ese.
Pero que creo que sí, porque es una como una especie de leyenda urbana de esa obra. Yo la verdad que no he tenido oportunidad de saber más en profundidad de qué se trata. Pero sí, o sea, hay muchas mujeres que han hecho textiles, escalas, y bueno, y todas yo pienso un poco en el mismo sentido. Y también, bueno, para unirlo un poco al comienzo, ¿sí?, sobre el grabado, en relación a la tela, porque la tela es como la madre base, soporte de la pintura. Entonces de ahí también partió la reflexión, al ver estas telas que se usaban en arte, en caballete y todo, y hacer la relación con las telas de acá del barrio Rosa, las telas por kilo, las telas del mundo popular. también hay una relación muy interesante, o sea, que a mí me interesó mucho, entre las bellas artes y la tela, el uso de la tela como tradicional de cientos de años como soporte de pintura, y esta tela que se usa acá para hacer ropa, para hacer cojines, para hacer un montón de cosas domésticas y finalmente manualidades más populares. Esa es una parte de mi trabajo que también está siempre presente.
Jimena, este vínculo con las tesis que escriben, la presentación de tu obra que está justamente cuando uno entra a Matucana 100, ¿cómo se dio? ¿Desde hace mucho tiempo se conocen? ¿Han hecho cosas juntas? ¿Cómo funciona eso?
No, yo obviamente las conozco y soy admiradora, ya tengo, me vendí la canción, la hice un par de veces, también la performance. En realidad fue una invitación de Matucana 100 hacer esta vinculación. Ajá. Que me pareció súper buena porque también generacionalmente me interesa mucho el intercambio con artistas más jóvenes. Yo trabajo en Balmacé Arte Joven hace muchos años y tengo mucha relación con las nuevas generaciones, intercambio, admiración también por muchas cosas. Entonces me pareció bonita ese cruce y nos juntamos un par de veces así por Zoom, porque ya estaban también fuera de Santiago. Y súper bien, o sea, son secas, o sea, pudieron traducir clarísimamente el mensaje, lo resignificaron hasta el feminismo en que ellas están. O sea, estoy súper contenta con ese texto, que además es la verdad que es un honor.
Sí, y un plus sin duda potente para la... Para la muestra, dijiste que tú, sí, yo había leído que tú trabajas en Balmaceda, se llama, es que para mí en mi cabeza Balmaceda 1215 todavía es más fuerte, Balmaceda sí. Arte Joven, ¿no?
Para mí también Balmaceda 1215 es fuerte, porque yo entré a Balmaceda 1215, claro. Pero después se cambió a Arte Joven porque...
¿A la Quinta Normal? Es
que hay varias sedes de Balmaceda.
Eso, hay una...
No, hay una en Quinta Normal,
claro.
Hay otra que está aquí al lado de la estación Mapocho, donde te estoy hablando ahora.
Ya, yeah.
Y hay otra en Valparaíso, otra en Puerto Montt, otra en Concepción y otra en Antofagasta.
Perfecto. La de Quinta Normal...
Por eso se cambió el 1215, porque sí, como habían ocho lugares,
ya no era representativa. La dirección... Pero la de Quinta Normal, del Parque Quinta Normal, es una de esas como sí. Casas antiguas que están cerca de la sí, entrada y que uno nunca sabe muy bien qué es, porque además está bien como grafiteada por fuera, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Es que la Quinta, tú sabes que está conformada de distintos pabellones.
Exacto.
De la antigua Escuela de Agronomía y proyecto, digamos, agronómico que había ahí en la Quinta. Entonces es un antiguo pabellón, el pabellón Gay. Y es nuestro centro de extensión y es un lugar de muchas actividades que ahora, por supuesto, está ahí.
¿Vas allá de repente o no vas nunca?
Sí, voy.
Ya,
sí,
te quiero claro, hacer un encargo.
Ahora,
te quiero hacer un encargo.
Activar mucho ese lugar, así que
buenísimo.
Perfecta la pregunta.
Mira, te quiero hacer un encargo, nada que ver, pero sí tiene que ver con el arte, porque resulta que
ya,
estamos
pues.
Buscando con mucha ansiedad al autor de un mural alucinante que hay en la Facultad de Medicina que está en la Quinta Normal, ¿ok? ¿Cierto?
¿Ya?
En el edificio de la Facultad de Medicina, cuando tú entras, yo no lo he visto físicamente, hay un mural impresionante que en Santiago Adicto y en Escultura Chile, que es otra cuenta que manejo, hemos estado tratando de, a través de todo el mundo, saber de quién es este mural, que debe tener por lo menos unos 50, 40 años. Es una joya de mural. Así que tú, como eres artista y vas para allá, ándate un día a dar una vuelta y ve si logras averiguar. Bueno, nos ayudaría mucho.
Le preguntaron a Bruñoli, que también es vecino.
Buena pregunta. No le preguntaba a don Francisco.
No,
a don Pancho.
Él debe saber. Pancho Bruñoli tiene esas respuestas.
Pero si te acuerdas y un día pasas por ahí...
Yo le voy a preguntar a él.
Anda a mirarlo, por último, para disfrutarlo, porque
sí,
es un mural
exacto,
dentro
mira,
de esa facultad maravilloso. Jimena Somoza, te dejo finalmente el micrófono para que invites a la gente. Todavía hoy día, hasta las 5 de la tarde, se puede ir, y si no, ya es del martes, pero invita a la gente a ver Anónimas en Matucana 100. Excelente exposición tuya.
Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que ir Anónimas es... lo interesante es la percepción, la experiencia, poder estar en el espacio. Yo creo que ver fotos, bueno, claro, uno se asombra.
No, no tiene nada que ver.
Es interesante, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ir y con darse un tiempo para hacer algo distinto, para sentirse estimulado por algo que no es, bueno, lo común y que seguramente los va a llevar a otro lugar de su historia o a otro lugar de las reflexiones en que están. Entonces, es un estímulo que yo quiero compartir con ustedes, el equipo de Matucana también quiere compartirlo, todas las personas que trabajaron, la modista, la Marcela, que no ha podido ir últimamente a ver la exposición ya terminada. Entonces, estamos muy, muy contentos, digamos, de cómo quedó y de generar estas bonitas reacciones de parte de las personas que han ido. Así que queremos amplificarla, aunque estemos en pandemia, el espacio es enorme, así que no hay tantos riesgos de para nada. O sea, hay mucha distancia social. Y nada, es como cosa de atreverse y ojalá alcanzar a verla. Está hasta el 18 de abril, así que queda todavía un buen rato.
Excelente. Oye, sí. Juan Alberto Sandoval dice también en el Instagram de Santiago Adicto, pone un comentario y dice: gracias, Santiago Adicto, por informarnos de estas bellas exposiciones. Iré a verla y escuchar a Jimena es muy inspirador. Mira qué lindo.
Ay, muchas gracias.
Así sí, que puros piropos y corazoncito y likes y comentarios positivos para tu trabajo. Sí, Jimena Somoza, un gusto conversar por primera vez contigo.
De todas maneras, así que ahí nos estamos siguiendo y ya también lo estoy siguiendo en Instagram.
Excelente, un gran abrazo.
Super. Un abrazo grande, muchas gracias.